¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, estimados oyentes. Crear un ejército europeo es lo que apoya en promedio casi un tercio de ciudadanos de ese continente. ¿Y cómo afectaría esto a la OTAN? Lo hablaremos con nuestro compañero Javier Benítez. Hola, Javier, y adelante.
Hola, Enrique, gracias. Esto se desprende de una encuesta que realizó para Sputnik la agencia británica ICM Research en tres países, Francia, Alemania y Reino Unido. Y el orden en que los nombramos no es antojadizo, precisamente porque va de mayor a menor en porcentajes de acuerdo a los resultados de los sondeos realizados en cada uno de ellos.
Ejercitemos la memoria antes de atacar el tema. En marzo pasado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se pronunció por la creación de un ejército europeo. Según él, un ejército como este permitiría a la Unión Europea reaccionar ante las amenazas contra los países miembros de la Unión y estados vecinos.
Ahora vayamos a la pregunta planteada a los encuestados y que fue la siguiente. ¿Cree usted que la Unión Europea debe tener su propio ejército? ¿O es la OTAN la que debe proteger a los países de la Unión Europea?
Y las respuestas indican que en Francia el 37% de los consultados se inclina por la creación de un ejército europeo. Un porcentaje muy cercano de ciudadanos alemanes se pronunció a favor de la creación de una fuerza europea. El 36%, mientras que en el Reino Unido el porcentaje baja considerablemente, un 19%.
Para saber un poco más sobre los motivos de las preferencias de los ciudadanos de cada uno de estos tres países, es decir, Francia, Alemania y Reino Unido, Radio Sputnik ha ido en busca de la opinión de expertos.
Para el profesor en la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional Armando Fernández Steinco, los resultados de la encuesta reflejan una clara división entre el eje atlántico y la Europa continental.
La Unión Europea tiene dos almas, por lo menos dos, y no más. Y eso se refleja muy bien ahí, en esa encuesta. La Unión Europea no forma un bloque homogéneo, mucho que diplomáticamente y hacia afuera, pues siempre se intente, obviamente, dar una impresión común y compartida de todos los países, pero realmente no es así. Por un lado tenemos el eje atlántico, que es un eje que construyó, sobre todo, acabó de construir Tony Blair, que ha llevado una fidelidad muy, muy estrecha entre Estados Unidos y Gran Bretaña, la que pilota alrededor de las finanzas del eje Nueva York-Londres, que es, digamos, el mecanismo que han encontrado estos países anglosajones para hacer frente a la competencia industrial del continente y a la competencia estratégica también de otros espacios geopolíticos del mundo, las finanzas, ¿no? Y eso ha ido fraguando una alianza muy estrecha, creciente, que también se refleja en la opinión pública, ¿no? Además hay una afinidad cultural evidente y además es una alianza que también explica, ¿no?, que en Gran Bretaña haya muchas personas que consideran que la permanencia en la Unión Europea está amortizada, ¿no? Luego tenemos la Europa continental, que es una Europa básicamente compuesta por dos grandes países, que son Francia y Alemania. Dentro de la Europa continental tenemos a Francia, que ha mantenido históricamente una posición en estos temas militares autónoma con respecto a los Estados Unidos, prácticamente hasta hace poco tiempo, hasta la época de Sarkozy. No olvidemos que De Gaulle incluso sacó a su país del mando militar de la OTAN, lo cual provocó pues una gran polémica y hizo muy visible el deseo de Francia de ser autónoma militarmente con respecto a Europa, y eso se refleja en esa encuesta. Y Alemania, que es un país que de alguna forma está en medio entre estos dos polos, ¿no? El polo atlántico, que es el polo que sobre todo seduce al centro-derecha y a la derecha desde los tiempos de Adenauer, y la socialdemocracia, que intenta pues un europeísmo destinado también, entre otras cosas, a establecer un puente con Rusia, ¿no? Entonces la opinión pública pues se refleja también, yo creo que esos datos se pueden construir alrededor de esos dos polos y Alemania en el centro. Sería interesante, por eso, pues también consultar a los países del sur de Europa, ¿no? Porque ahí es donde están produciéndose las grandes fracturas, ¿no?, estratégicas de la Unión Europea, también en términos militares, ¿no? Yo creo que esa sería una interpretación de esa encuesta.
Para el analista político Rafael Berna, el hecho de que muchos europeos se pronuncien en favor de la creación de un ejército propio obedece al deseo de desprenderse del control que ejerce Estados Unidos sobre la OTAN, lo que derivaría en la desintegración de ese organismo.
Y al final, lo que creo que el apoyo que pueda tener la Unión Europea va a venir un poco encaminado a desprenderse un poco de lo que es la imposición de la política exterior de Estados Unidos, en consecuencia de la OTAN, ¿no?, que está totalmente controlada por Estados Unidos. Y yo lo que veo de un ejército europeo es un paso previo para la desintegración de la OTAN, porque lógicamente hay muchos países en Europa que ya saben y se han dado cuenta del juego de Estados Unidos.
No hay posibilidades de crear un ejército unido. Es posible solo en el caso de que haya un Estado europeo unido. Así lo declaró a mediados de junio el exministro alemán de Defensa y actual presidente de la Comisión del Bundestag para Misiones Internacionales, Volker Rühe. A propósito de esta apreciación y sobre los resultados de la encuesta realizada, Radio Sputnik ha ido en busca de la palabra del eurodiputado por Esquerra Republicana de Cataluña, Josep María Terricabras.
Vaya usted a saber el nivel de información y el nivel de deseos que puede tener públicos diversos. Pero lo que me parece, desde luego, cierto es que unas fuerzas armadas en una democracia tienen que responder a un cuerpo político que las pueda mandar, por decirlo así, ¿verdad? Por tanto, yo también pienso que Europa puede tener un ejército europeo, pero solo cuando Europa tenga una unión mucho más fuerte que la actual, que ahora mismo, pues como se ve con el caso de Grecia incluso, ¿verdad?, no parece excesivamente fuerte. De una parte, por tanto, esto, estoy en favor del ejército europeo si Europa actúa con una política exterior, con una política interior, con una política fiscal, es decir, unida, y por tanto siendo, por decirlo así, unos estados federados de Europa o algo parecido.
Recordemos que en marzo pasado, apenas surgida la idea de la creación de un ejército europeo, el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Italia, Vincenzo Camporini, se mostró en favor de la idea de Juncker, pero indicó que algunos aspectos le causaban perplejidad. Dijo textualmente: "Crear un ejército europeo mientras no exista una política exterior única de la Unión Europea es como construir una casa empezando por el tejado", algo con lo que está de acuerdo Armando Fernández Steinko.
Sí, es absurdo, es absurdo. Claro, aquí hay un tema presupuestario, pero hay un tema también de intento de autonomizarse con respecto a los Estados Unidos y de construir un proyecto propio, pero ese proyecto propio obviamente tiene que empezar por una política europea exterior común, que no existe. Entonces, un ejército al servicio, una política exterior inexistente, indefinida, o que aumenta y que genera muchos desencuentros, y que ahora en relación con la crisis griega, esos desencuentros seguramente van a aumentar, porque Grecia probablemente empiece a vetar iniciativas de la Unión Europea en relación con Rusia, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. La gente posiblemente cuando le hacen esta pregunta diga: vamos a ver, ¿qué es lo que nos sale más barato? Y lo que nos sale más barato es que sean otros los que monten un ejército propio. No hay conciencia de una política exterior común en Europa, no hay conciencia de que exista. Entonces yo creo que los opinantes son conscientes de que si no existe, pues tampoco tiene mucho sentido que haya un ejército que la defienda, ¿no? Efectivamente, la casa no se puede empezar por el tejado.
Por aquellos días de marzo, cuando Juncker lanzó la idea, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se pronunció. La posible creación de un ejército europeo, tal como propuso el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no debe contradecir, sino complementar la OTAN. Para el eurodiputado Josep María Terricabras, la creación de un ejército europeo sería el principio del fin de la OTAN.
En cualquier caso, para mí, este cuerpo armado europeo, este ejército europeo, evidentemente convertiría en obsoleta a la OTAN. Yo no creo que haya que ir multiplicando los ejércitos, no lo creo en absoluto. Un ejército europeo sería interesante en el sentido de que actualmente la OTAN, aunque sea ya una alianza europea y norteamericana, es de una presencia norteamericana tan fuerte, de una presencia anglosajona tan fuerte, por eso los británicos están muy de acuerdo con ello, ¿verdad? Tan fuerte que una Europa más fuerte, más potente, debe distanciarse de esto. Además, cuando se acabó el Pacto de Varsovia, pues parecía que tampoco tenía razón de ser la OTAN, ¿verdad? En un futuro en que Europa tenga más relevancia, más fuerza, más unidad y tenga ejército propio, desde luego que tendrá que tener, desde mi punto de vista, profunda amistad y colaboración con el ejército de los Estados Unidos de América y con otros, claro, pero con Estados Unidos, pero no en el plan de absoluta dependencia o sumisión. Pero eso requeriría, ya digo, una Europa entendida como una unidad política mucho más fuerte.
Pero podrían haber más razones para que los ciudadanos europeos se decanten en favor de la creación de un ejército europeo. El analista internacional Rafael Berna ve en el desconocimiento de la gente sobre el papel de la OTAN y en tener una sensación de mayor seguridad el posible deseo de crear un ejército propio.
Supongo que la gente pide un ejército propio porque debe desconocer el rol de la OTAN de algún modo y deben pensar de que realmente tener un ejército europeo da mucha más seguridad. Porque, vamos, o sea, ya te digo, desconozco los parámetros que pueda utilizar una persona con conocimiento o sin conocimiento para poder estar a favor de apoyar un ejército o no en este caso.
Pero para Armando Fernández Steinko, los motivos pueden ser meramente económicos. En un momento en que la población está sufriendo mucho con la crisis y las políticas de austeridad de muchos países europeos.
Todo esto, además, en un contexto de crisis, quiere decir que los ciudadanos, de forma espontánea, están muy poco por la labor de aumentar el gasto militar, porque todo el mundo sabe que hay muchas reducciones presupuestarias y el gasto militar está a la defensiva, ¿no? Mucha gente considera que es mejor que la Unión Europea no construya un ejército propio por razones puramente presupuestarias, porque, digamos, déjales a los americanos que saquen las castañas del fuego, que manden a sus soldados, que se gasten el gran dinero protegiendo los intereses occidentales. De eso hay también mucho. Eso no quiere decir que haya simpatía así sin más, ¿no? Por la necesidad de que exista la OTAN o por una política agresiva por parte de la OTAN, significa simplemente, bueno, pues prefieren que sean los americanos los que se gasten el dinero para no tener que gastárselo ellos, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante a la hora de que muchos votantes o muchos encuestados apuesten por un no ejército europeo, ¿no? Y eso también está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, una buena parte de la opinión pública europea está por la reducción del gasto militar, por reducir la implicación norteamericana fuera, y eso obliga a los Estados Unidos ahora en este momento a presionar a los países europeos para que también colaboren más en la creación de ese ejército, ¿no? Entonces, por otro lado, en Europa la opinión pública, como decía, es justamente lo que no quiere, ¿no? Porque eso significa dinero, y aquí están los equilibrios que intentan hacer los países de la OTAN y esa gran ambigüedad, incluso contradicción en muchas declaraciones, que yo creo que también se reflejan de alguna forma en este estudio, ¿no?
Y sobre el llamativo bajo porcentaje que obtuvo el apoyo de la creación de un ejército europeo en el Reino Unido, el eurodiputado Josep María Terry Cabras opina que los ciudadanos británicos se sentirían incómodos con un papel más importante por parte de Francia o Alemania.
No lo sé, porque estas cosas son difíciles de aclarar, pero yo supongo que ellos se encuentran más cómodos con un ejército en que los Estados Unidos tienen un gran papel que con otro ejército en que ellos piensan que Alemania, que Francia, que estos países van a tener un gran papel. Esto a los británicos les puede incomodar un poco. Seguramente sería eso.
El sondeo llevado a cabo por la compañía ICM Research, por encargo de la agencia Sputnik en los tres países europeos, tuvo lugar entre el 1 y el 4 de mayo de este año. En total fueron encuestados 2.005 habitantes de Reino Unido, 1.041 personas en Francia y 1.050 en Alemania.
Una horda de gallinas se parece más a una formación de combate en comparación con la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Así lo dijo Jean-Claude Juncker, conocido por su sentido del humor, al instar a la creación de un ejército europeo. ¿Seguirá Europa siendo un gallinero?